Nos comunicamos con el senador Marcelo Rubio. Senador, buen día, bienvenido a Radio Nacional.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, un gusto tenerlo aquí en la radio. Queremos consultarle acerca de esta información que desarrollábamos hace un ratito aquí en el noticiero de la radio pública, referido a la decisión de suspender. El jury ha decidido suspender a la fiscal Anabel Orozco, conocida como la fiscal viajera, y someterla a este juicio. Queremos conocer los detalles de todo este proceso.
Sí, bueno, ayer justamente se decidió por unanimidad. Sabemos que se había presentado la denuncia contra esta fiscal, que ya sabemos más o menos las causas por las cuales se habían realizado la denuncia. Se había realizado la denuncia de la doctora Orozco. Bueno, de esta manera ayer el jury, de forma unánime, decidió continuar el proceso y además la suspensión de la fiscal en su como magistrada. Así que de esta manera continúa el proceso de jury y por supuesto ahora se abre la causa como para seguir adelante, se abre la causa prueba, en la cual hay un plazo determinado por la 4970, que es la ley que establece el procedimiento de jury, de 30 días, para que esta presente las pruebas, las mismas sean evaluadas, y bueno, posteriormente determinar la fecha de, posteriormente esos días, ya la presentación de las pruebas correspondientes. La presidencia de la Corte determina día y hora de debate público y oral a los fines de llevar a cabo el procedimiento y determinar de esta manera tanto desde la condena de destitución o la absolución o la suspensión temporal que hoy propone la nueva reforma de la ley de jury.
Rubio, de acuerdo a estos tiempos que usted acaba de expresar, la fecha de inicio podría ser a mitad de año, en junio. Mientras tanto, la funcionaria va a seguir cobrando la mitad de su sueldo.
Bueno, eso está establecido en la ley. Y sí, siempre la suspensión significa la quita el 50% de los haberes, los cuales son retenidos, de tal forma que después hay que ver en el momento de la sentencia, si esta es condenatoria, por supuesto, todo lo embargado en este caso es destinado a ciertos fines.
¿Y qué pasa con lo que la funcionaria judicial ya cobró en caso que se compruebe que esto es así, que lo hizo, es que estaba de vacaciones cuando tenía una licencia por enfermedad, que es paga y que, bueno, que de hecho ha trascendido que ya lo había hecho también hace un par de años a esto?
Sí, bueno, esas son todas esas pruebas, sí. ¿No es cierto? Son, por supuesto, evaluar por el jury y todos los integrantes del jury. Por eso, justamente en el periodo probatorio que se abre ahora, a partir de la suspensión de edad, es justamente lo que hay que evaluar. Y bueno, veremos todas las pruebas que se presenten. Sí, por supuesto, hubo por parte de ella una contestación ya formal, por escrito, en la cual hace referencia a justamente a los certificados médicos y, por supuesto, haciendo una negativa general.
Y además dijo que va a apelar ante la Corte Nacional.
Lo cierto es que ahora tenemos que recibir dentro del jury todas las pruebas correspondientes, se harán los estudios, se harán las evaluaciones y en base a eso, por supuesto, la destitución, si es la sanción que da la sentencia, en este caso la condena, en la destitución, ella tiene que restituir todo lo percibido.
Senador Rubio, pero además se ha conocido que la fiscal ha dicho que va a apelar ante la Corte Nacional.
Lo que pasa es que una instancia, eso está establecido en la reforma de la 4970, donde se establecieron las suspensiones esta de tipo temporal, como sanciones intermedias al jury. Acordémonos que el jury tenía o la absolución o la destitución, y no existía la posibilidad de suspensiones intermedias. ¿Qué pasa? Además de todo esto que se reforma respecto a la sanción intermedia, está el tema de que exista la posibilidad del recurso ante la Corte Nacional, recurso extraordinario, por supuesto, en toda sentencia está el derecho de defensa que ella lo haga. Y bueno, se verá qué resuelve la Corte a nivel nacional, pero esto nos estamos adelantando un poco.
Claro, por supuesto.
Todo lo que viene, por supuesto, con respecto a la sentencia y después los recursos que ella puede utilizar. Esto no se le puede negar a nadie. Y
claro,
además están preestablecidos en la ley.
Claro, y la verdad que es un caso que sorprende y de alguna manera indigna que sucedan estas cosas en la justicia ante la mirada de la gente que por ahí no tiene todas estas posibilidades, ¿no? Por eso es que cuando uno piensa en los tiempos en que se ha tardado en tomar una decisión, ahora estamos hablando ya casi de la mitad del año para empezar a ver, y esto que decíamos, que va a seguir cobrando la mitad de su sueldo, indigna un poco todos estos procesos.
Bueno, yo no puedo, disculpame, yo no puedo emitir ciertos juicios de valor.
No, seguro, lo estoy diciendo yo.
Adelantarme a opiniones, sí, ni nada por el estilo, para no ser susceptible de recusaciones ni nada por el estilo. Uh-huh. Así que.
Pero hay una realidad que los tiempos de la justicia por ahí no van de la mano con los tiempos de la gente, lo que uno espera, y eso sí es una realidad que está a la vista de todos.
Bueno, con respecto a eso, vos sabés que un gran desvelo del gobernador Cornejo de trabajar justamente en la celeridad que necesita la justicia y los tiempos, además. Mm. Por eso lo vimos en el código, las reformas que se hicieron del Código Procesal Penal, las reformas que acaban de ingresar del Código Procesal Civil y Comercial, que justamente de juicios es lo que se va a tratar. Por supuesto, es todo un largo camino, pero
sí,
por
sí,
algún lado hay que empezar.
Es un proyecto,
como
por ahora.
El Código Procesal Civil, hoy una demanda civil que no tarda menos de 5 años, la idea es acortarlo y hacer, trabajar sobre la oralidad, sobre las caducidades, sobre las prescripciones y todo lo que significa darle mayor celeridad a la justicia. El tema de del Ministerio Público, que se planteó la separación del Ministerio de Defensa y Pupilar. Todas estas cosas que se le están dando mayor identidad a la justicia y que se le dé mayor valor para que trabaje de una manera más efectiva, creo que es uno de los objetivos del gobernador. Y por otro lado, también se está trabajando en algo muy importante, que la nación ya ha avanzado mucho, que es el tema de la digitalización. Perdona que me vaya de tema.
No, porque aparte es un tema que nos interesa y que nos trasciende a todos, ¿no?
No, y además el tema de la digitalización, un tema muy, muy interesante, porque primero, desde lo ecológico estamos hablando de todo lo que se ahorra en el tema de los papeles, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratar de sacar del medio todo lo que son los expedientes a través de papeles, bueno, ya lo hizo el gobernador acá con los bonos de sueldo en los cuales hoy se puede ingresar cada interesado, imprimirlo y evitar el gasto del Estado de emitir un papel, el boletín oficial, después la digitalización en los expedientes administrativos y los expedientes judiciales. Uh-huh. Hoy el expediente judicial sí lo podés ver en una pantalla, que te lo ofrece hace varios años que lo hace, podés ver las notificaciones digitales, pero acá lo que se trata es buscar interactuar con el ciudadano en estos expedientes, donde vos trabajás inclusive como abogado, podés ingresar al expediente, enviar escritos con una firma digital. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva a la transparencia, al acceso a la información pública y en definitiva lo que todos queremos, que la ética pública se haga eco a través de esto y que todos sepamos lo que el Estado hace.
Sí.
¿No es cierto? Bueno, y esto lleva además a la inclusión digital y todo lo que significa que todos podamos tener acceso a este tipo de tecnología.
Sí, está bueno que se empiecen a hablar de estos temas que parecen menores, pero que todo suma cuando se habla de modificar lo que sucede con políticas a largo plazo, ¿no?
Sí. Bueno, eso es más o menos la idea, y por supuesto que esto, algunas cosas que se retomaron de antes y que se están potenciando, y que por supuesto hoy hay que seguir adelante. La sencillez como el voto electrónico, la boleta electrónica.
Claro, igualmente ahí hay dudas todavía, ¿no?
Sí, hay dudas por una serie de cosas, pero sí creo que hay que avanzar en esto, y bueno, después se verá la parte presupuestaria y todo lo que significa implementarlo, ¿no?
Claro, desde lo político lo consulto justamente sobre este punto que usted hablaba del voto electrónico y la posibilidad de desdoblar las elecciones este año aquí en la provincia respecto de la nación. ¿Cuál es su opinión?
Mire, yo creo que hoy, como están dadas las cosas políticamente en la provincia, la gestión que está haciendo el gobernador, que la verdad que hoy tiene una imagen muy buena, y la obsesión por su gestión, y lo está logrando, de lograr los objetivos claros, creo que no hoy no se plantea el tema del desdoblamiento. Uh-huh. Hoy, por supuesto,
y además
no
hay una cuestión de costos también, ¿no?
También, pero no está planteado, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, lo político no se ha planteado por parte del gobernador, por lo menos.
Sí, todavía no ha habido una respuesta clara y contundente sobre el tema, o sea, son trascendidos hasta ahora. El gobernador no lo ha dicho categóricamente que va a suceder aquí, todavía hay tiempo para que esto se anuncie. Le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional, senador,
no,
que tenga buen día.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.